y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos resucitado a la vida nueva en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y con el gozo del Señor te bendecimos, orando a Dios y deseando que el Dios del cielo, que es rico en misericordia, es generoso y sabe abundar cuando da, te bendiga con toda bendición espiritual en este día y pueda tomar la palabra y usarla para despertar en ti todo lo que Dios ha sembrado. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa. Ese es nuestro deseo. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, leamos el pasaje de Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Marcos 12, 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Por meses el Señor nos sigue hablando de este pasaje: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios nos ha revelado que, y así lo dice la Escritura, que de este pasaje, de esta revelación, pende o depende toda la ley y los profetas. Amén. La iglesia es su cuerpo y en la iglesia se ve la unicidad de Dios. Lo vimos en la redención, en la reconciliación, en fin, en toda obra de la redención está es esta verdad de que Dios es uno. Y Dios nos está ministrando, hablamos de los dones, lo vimos de los dones espirituales, vimos cómo el Dios dador de los dones quiere que a través de los dones la iglesia pueda, en esa dinámica de compartir, la iglesia pueda entender lo que es la unicidad de Dios. Ahora estamos hablando acerca de la coinonía. La palabra coinonía significa tener en común y significa tener compañerismo, tener parte, participar. Muy bien, vamos a añadir un poquito más hoy. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra coinonía en el Evangelio, nuestra comunión en el Evangelio. Diga conmigo, vuestra comunión en el Evangelio. Ahí es la palabra coinonía. Pablo ora por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Noten ustedes, versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois ¿qué? Participantes. Ahí está la palabra otra vez. Koinónonos. Koinónos. Acuérdense del verbo. Koinoneo. Koinonía. Koinónonos. Participantes conmigo en la gracia. Sois participantes. Ahí está el derivado de la palabra koinonía. Participantes. Es koinonía. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Y ahí sigue diciendo y hablando el apóstol Pablo. Muy bien. La semana pasada yo les hablé a ustedes de algo que nos ministró mucho. Yo salí muy avivado, muy bendecido. La palabra pasa por mí, el estudio y eso. Pero la semana pasada Dios me hizo mirar algo ahí que es sencillo pero poderoso. Vimos la relación que hay entre la koinonía y la adoración. Amén. Y vimos, estoy repasando, vimos cómo la palabra ayuda mutua, colaboración, contribución económica, es koinonía. Entonces, aquí vamos a hablar y vamos a estudiar un poquito, vamos a seguir abundando un poco más en esto acerca de la koinonía en la vida práctica. Hablamos de la koinonía en la amistad, en la relación interpersonal, diríamos, pero ahora en cuanto a compartir con los necesitados, con los menos afortunados. Y aquí habla de que los filipenses tenían, dice aquí, koinonía, en versículo 5, por vuestra comunión o koinonía en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta iglesia de los filipenses es una iglesia que Pablo la pone como modelo de una iglesia consecuente en cuanto al aspecto de la koinonía. Y yo quiero que ustedes vean el vínculo que había entre Pablo y los hermanos de Filipos. ¿Cómo había allí un enlace profundo? Porque dice que dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y ustedes saben que estudiamos la palabra acuerdo, sinfonía, que tiene mucho que ver con koinonía. ¿Recuerdan ustedes qué relación, qué concordia, qué compañerismo? Segunda de Corintios 6:14. Cuando, ¿recuerdan ustedes? Entonces Pablo estaba unido, entrelazado con esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia respondió al evangelio. Esa iglesia como que captó, como que asimiló el espíritu de Pablo. Y aunque Pablo tuvo una relación y quiso tener una relación como padre con cada iglesia, porque Pablo como apóstol tenía la capacidad y tenía el don de la paternidad. Pero con esta iglesia hay una identificación muy profunda. Miren ustedes ahí lo que el apóstol Pablo dice. Siempre, versículo 4, el 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre estoy orando por ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. La comunión en el evangelio. El evangelio implica todo lo que es el mensaje de Dios de salvación para nosotros. Amén. No solamente se limita a las buenas nuevas de salvación, sino todo lo que implica el recibir el evangelio, nuestra conversión. Ahí entra también el propósito de Dios, lo que nos une, en todo lo que tiene que ver con nuestra relación, nuestra esperanza, nuestra fe, el amor, la misión de la iglesia en el mundo. Y esta iglesia fue consecuente y Pablo oraba, y tenemos que orar también por nuestra relación en el evangelio, por nuestra koinonía, nuestra comunión en el evangelio. Créanme, mis hermanos, que en la exposición de estos mensajes, todas las veces que me paro acá y trato de explicar, buscando, orando al Señor que me dé las palabras, más que las palabras, no las palabras para poder expresarme bien y poder comunicar el mensaje, sino las palabras que se puedan transmitir, que pueda haber una impartición, que los ojos se nos abran a todos nosotros, impresionados por la palabra, tocados por el poder de Dios, caigamos de rodillas pidiendo perdón por nuestra mala relación a través de los años, por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, porque por años nos hemos congregado en el mismo lugar, hemos adorado juntos por muchos años y a veces ni el nombre de los hermanos no lo sabemos. Amén. Y yo soy justificado porque ustedes son muchos y yo soy uno. Amén. Y es imposible para mí grabarme el nombre de más de 1,000 personas. Pero por lo menos usted se aprende los nombres de 2 o 3 que están cerca de usted por ahí. Yo no tampoco procuro que usted se aprenda los nombres de los 1,000, más de 1,000 que somos, 1,300, 1,400 con los niños. Pero por lo menos con aquellos que están cerca, aquellos pues de alguna manera Dios ha permitido que nos acerquemos porque estamos trabajando juntos en un ministerio tal, o porque Dios ha usado circunstancias entre comillas para que estemos juntos, y aquellos que siempre se sientan en el mismo lugar, por lo menos saben quiénes tienen al lado, que también se sientan juntos, no sé, o al salir juntos por ahí. A veces nos relacionamos con las mismas personas y no tenemos como interés en el hermano. Si no sabemos el nombre, por lo menos vamos a interesarnos por su vida, por su vida, por sus necesidades. No es posible que alguien esté sufriendo y pertenezca a una familia con una encomienda tan poderosa, tan sublime. Amén. Porque yo me doy cuenta, mis hermanos, que cuando hay un desastre natural, un terremoto, yo veo a la gente que no conoce a Dios, que son tan consecuentes y se mueven. Ustedes lo ven dando comida, dando ropa y mandan donaciones. Y yo los veo que digo, Dios mío, es cierto lo que dijo Jesús, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y sin embargo, perdónenme que lo diga, pero veo mucha indiferencia en la iglesia, mucha apatía. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene que haber comunión en el Evangelio. Más que ir a un parque y sentarnos a comernos un asado, tiene que haber relación. Hay una hermana que perdió a su padre. Hay funeral mañana y pasado. Vamos allá a decirle, mi hermana, somos compañeros en la tribulación. Aquí estamos llorando contigo. Hay que llorar con los que lloran. ¿O no lo dice la palabra? Eso es comunión. Ya van a ver esta iglesia que era consecuente entre ellos y con el apóstol. Pablo con ellos se ligó. Miren lo que dice. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. No fue un asunto temporal, circunstancial. Desde que yo llegué aquí, a esta iglesia, a predicar el Evangelio, a esta ciudad, hasta este momento que estoy preso en Roma, ustedes han mantenido conmigo y entre ustedes la coinonía, la relación en el Evangelio. Muchas veces, no solamente no tenemos coinonía, sino todo lo contrario. Tenemos como repelentes a veces. Vemos al hermano y ¿cuán poco cuesta un saludo? ¿Y cuánto hace? ¿Qué oportunidad tenemos cuando chocamos? ¿Qué oportunidad hermosa de manifestar el amor, la paciencia y la mansedumbre de Cristo? ¿Qué oportunidad tenemos cuando el hermano, por razón que sea, chocó conmigo? ¿O tuvimos un encuentro, lo que sea? Muchas veces situaciones se dan, la oportunidad
para decir: esta es mi oportunidad para mostrar a mi hermano el amor que le tengo, entendiéndolo, comprendiéndolo. Si se enojó, yo me bajo, porque las palabras suaves calman la ira.
Cristo nos perdona, pero es triste estar siempre con Él y no aprender nada de Él. Pablo oraba, y miren ustedes, y dice aquí que en su misión, como él decía ahí, en mis prisiones, versículo 7, como me es justo sentir esto por todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Dónde los tengo? En el corazón. Y en mis prisiones, Pablo estaba preso en Roma cuando escribió, y en la defensa y confirmación del evangelio, en esta misión que yo tengo, aunque estoy preso, de defender el evangelio y confirmar la verdad del evangelio, estoy ligado a vosotros. Y dice: porque vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nos une la gracia. Hay coinonía en la gracia. Somos participantes, compañeros. Hay coinonía, una misma esperanza, una misma fe, un mismo propósito. Y escuchen, dice aquí el 5 otra vez: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo quiero que estudiemos un poquito esto del primer día. Póngale algo a Filipenses ahí, póngale el marcador de su Biblia. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dice que estos hermanos filipenses fueron fieles desde el primer día hasta ahora. Desde que Pablo fue a predicarles el evangelio hasta ahora. ¿Saben ustedes cómo Pablo llegó allí a Filipos? Muy bien. Hechos capítulo 16. Dice el versículo 6 en adelante. Voy a leer rapidito. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. ¿Y de allí a dónde? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Macedonia queda en Europa. Dios dice: ya Pablo ha durado bastante tiempo predicando en Asia, pasa al otro continente. Y lo manda. Y entonces Macedonia se convierte en la primera región de Europa donde llega el apóstol. Pero Filipos es la primicia, tiene la exclusiva de Pablo. Llegaron dice ahí, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Dice, y nos obligó a quedarnos. He ahí la primicia de Filipos, una mujer hospitalaria, nos obligó. Parece que estos filipenses tenían algo. Recuerdan ustedes cuando Pablo estaba recolectando la ofrenda, que le estudiamos, más adelante vamos a hablar de ellos, que dice que ellos nos rogaron: permítanos participar. Y ellos eran bien pobres. Permítenos, Pablo, participar.
aquí está Lidia, la primera, obligando a Pablo. Hoy para hospedar a alguien hay que obligar a la gente. Por favor, llegó un ministro. Oh, no, que mira, que espero, que ya, que tondi, canda, ya, ya. Yo sé que es un compromiso. Yo sé que implica perder privacidad por unos días. Dejar de hacer las cosas que tengo que hacer y compartir mi alimento y mi cama. Y mi casa y mi techo. Pero la Biblia dice que es inclusive un requisito para ser un ministro de Cristo. Y muchos sin quererlo hospedaron ángeles. No olvidéis de la hospitalidad, dice la palabra. Y aquí vemos, aquí, hermano. Hay un consejo apostólico. En aquellos días los predicadores que llevaban el evangelio itinerantemente, andaban sin itinerario, por donde quiera, había un mandato apostólico que recibiesen a estos hermanos y que no les faltara nada, porque ellos no tomaban ninguna ayuda de los inconversos para no dañar el evangelio. Y decía, traten de que no les falte nada para que puedan seguir la misión de predicar el evangelio donde quiera que iban. Pero yo veo aquí a Lidia con ese espíritu. Pero yo no tengo mucho tiempo para detenerme. Pero ustedes saben ahí que hubo un problema bien serio. Ella fue bautizada con su familia. Y después hubo una situación allá con una muchacha endemoniada que Pablo le sacó el demonio. Y entonces los comerciantes allí, porque ella daba gran ganancia a sus amos, hicieron un alboroto terrible y dijeron, esta gente que alborota en el mundo ha llegado acá. Hicieron un escándalo y Pablo cayó preso. ¿Recuerdan ustedes? Cayó preso Pablo y Silas, y todo el capítulo habla que ustedes conocen, que cuando estaban allí dice que lo azotaron. Y ustedes saben que el azote romano no era con una varita mágica que le daban, era un látigo que tenía metales en cada una de las ramificaciones, eran hoyos que hacían en las espaldas. Y entonces estaban Pablo y Silas con el dolor intenso y sangrando en un calabozo frío, que no era como ahora que hay calefacción y juegan baloncesto, no, algo frío, terrible allí. Y si era invierno, terrible. Y allí estaban, dice Pablo y Silas, cantando himnos de alabanza al Señor. Y mientras cantaban himnos, oían los presos. Dice que el lugar tembló. Tembló el lugar. Y se abrieron las celdas. Y los barrotes se rompieron con el poder de Dios. Y ustedes saben lo que pasó allí. Como pensaba el centurión que los presos se habían escapado. Y como era costumbre de los romanos que todo soldado que dejara ahí un preso pagaba con su vida. Entonces él pensaba que se habían escapado e intentó matarse. Y Pablo dijo, detente, todos estamos aquí, no ha pasado nada. Entonces el hombre dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Estoy resumiéndole para no tener que leer tanto. Y dice, cree en el Señor Jesucristo. Y dice, ¿y qué cosa? Y será salvo, ¿quién? Tú y también, ¿qué cosa? Tu casa. Será salvo tú y tu casa. Y miren ustedes aquí para que entiendan ustedes. Dice el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. El 31. Y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Sabe qué significa que le puso la mesa? No fue que le construyó una mesita, ¿no? Es que le sirvió alimento. El centurión no tenía que hacer eso. Era decir, salgan, oren por mí, váyanse. No, vengan a mi casa. Lavó las heridas. Porque mira, las espaldas estaban destruidas de los dos. Le lavó las heridas. Preparó la mesa para que comiesen. Estos son los dos primeros conversos de Filipos. Miren el espíritu que tenía. ¿Había o no había comunión en el evangelio? Los cristianos en el espíritu de aquellos días. Sabían, cuando alguien se convierte, este no es un camarada, este no es un socio, este no es un cuate, como dicen en Puerto Rico. Este es mi hermano. Este nació del vientre de la misericordia de Dios, elegido conmigo desde antes de la fundación del mundo. Este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Este espíritu conmigo, este es mi hermano, participante conmigo en todo. Lo menos que puedo hacer es tratarlo bien, amarlo, cuidarlo, perdonarlo, entenderlo, identificarme con él, ser compañero del evangelio en todas las cosas. Y más cuando hay necesidad. Lavar los pies a los santos, como llama Pablo. Aún cuando habla Pablo de dar los hermanos, dar ayuda a las viudas, de viudas que en realidad sean viudas, no vividoras. No viudas que en realidad sean viudas, dice Pablo. No menos de 60 años. Mire que todavía no recibe el seguro social. Que se faje a trabajar para que no sea carga para la iglesia. Y no aquellas que andan parlando por ahí, chismeando y no trabajan. No, viudas que en realidad sean viudas. Y dice aquí, y que hayan lavado los pies de los santos. ¿Sabe qué significa lavar los pies de los santos? Eso mismo, hospitalidad, servir a los hermanos. No vividores. Había ese espíritu, aun cuando Dios y el ángel, los ángeles pasaban por la puerta de la casa de Abraham. Por favor, Señor, no pases, entra a mi casa. Ahí estaba Lot, con todo el espíritu de lo que había recibido en Sodoma, diciéndole a los ángeles, no pasen, entren a mi casa. Hay un espíritu aquí. Coinonía en el evangelio implica todo. ¿Cómo Pablo no se va a ligar con esta iglesia? Desde que creísteis, cada día, hasta hoy, dice Pablo. Escuchen, para que entendamos algo. Dice, les lavó las heridas y llevándolo a su casa, les puso la mesa. Ahora vengan conmigo. Yo quiero que ustedes escuchen algo acá. Ya para que no tengamos que venir al libro de los Hechos. Dice el versículo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? A Tesalónica. Donde había una sinagoga de los judíos. Y ahí Pablo comenzó a predicar ¿dónde? ¿Dónde? En Tesalónica. Yo no quiero volver acá, porque voy a leer un texto más adelante. En Tesalónica. Y dice Pablo, desde que yo partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino ustedes. Y miren ustedes, ahí pasó a Macedonia, a Tesalónica. Diga, pasó a Tesalónica. Muy bien. Ahora, miren el versículo 14 para que entendamos. Más adelante. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y lo que se habían, dice, y lo que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. ¿Dónde le llevaron? Atenas. Y todo el capítulo termina que Pablo estuvo en Atenas. Diga de Tesalónica. Pasó a Atenas. Muy bien. Ahora en el 18, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió ¿de dónde? De Atenas. ¿Y fue a dónde? A Corinto. Corinto es la provincia de Acayas. Y todo ese capítulo ahí habla de Pablo en Corinto. Ahora, fantástico. Ya entendieron el recorrido de Pablo. Ahora vengan a los tesalonicenses otra vez. Filipenses, perdón. Vengan a Filipenses otra vez. Filipenses capítulo 4. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Saben qué cuidado de mí? ¿Saben
¿A qué se refiere? ¿Cuidado de mí? Sostenerlo, ayudarlo. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Yo sé que ustedes estaban dispuestos, pero os saltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es un siervo de Cristo. Yo no ando detrás de nada. Yo estoy feliz cuando tengo mucho, estoy feliz cuando tengo poco, porque mi felicidad no está en tener o no tener, está en Cristo. Amén. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué tremendo contexto. ¿Cuándo dijo todo lo puedo en Cristo? Cuando dijo: yo soy feliz cuando tengo mucho, y soy feliz cuando tengo poco, y soy feliz cuando no tengo nada. Porque la fortaleza mía, la alegría y el contentamiento está en seguir a Cristo y servirle. Y dice el 14: sin embargo, bien hicisteis en participar, diga koinonía. Ahí está la palabra koinonía, o el verbo koinoneo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. En otras versiones dice aflicción. Ahora, en el capítulo 1 leímos koinonía en el evangelio, dice koinonía en la tribulación. Porque cuando Pablo estaba en Roma preso, y esta iglesia es una iglesia muy sufrida, muy perseguida, y estaba con Pablo, identificándose con Pablo, porque mis hermanos, la koinonía en el evangelio no solamente es ayudar cuando tenemos necesidades económicas, sino cuando estamos en tristeza, en tribulación. Somos compañeros en la alegría y compañeros también en la tristeza, porque somos hermanos, somos familia. Dice el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, acuérdense que de Macedonia, de Pablo pasó, para que entiendan, pasó de Filipos a Tesalónica, fue a Atenas, y después de Atenas salió de allí, después que salió de Macedonia, porque Macedonia era lo que es Grecia, porque acuérdense de Alejandro el Grande, hijo de Filipos de Macedonia. Muy bien, todo lo que esa parte de Grecia, esa parte ahí, es Macedonia. Por eso pasó que estaba cerca a Atenas. Y dice, pero después pasó a Caias, a Corinto. Y dice al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, por eso les leí los lugares donde Pablo fue, ninguna iglesia participó, diga koinonía, koinoneo, conmigo en razón de dar y recibir, sino, ¿qué cosa? Vosotros solos. La pregunta mía es: ¿cuál fue la iglesia que mandó a Pablo a predicar? A ver, ¿cuál fue la iglesia? Donde estaban orando y ayunando, y Dios dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Cuál fue? No. Antioquía de Siria, ya, capítulo 13 de los Hechos. La iglesia donde a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Un avivamiento, una iglesia avivada. ¿Una iglesia cómo? Avivada, lleno del Espíritu Santo, donde mandaron a Bernabé. Allí le pusieron la mano a Pablo y lo enviaron. Pero dice aquí: ninguna iglesia participó conmigo. Lo enviaron: vete, Pablo, Dios te bendiga, Pablito. Pero nada para Pablito. ¿Cómo es posible que una iglesia envía y no da? Una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo, donde había apóstoles, maestros, pero no había koinonía. ¿Cómo mandan a un apóstol y no le llenan el bolsillo, que hasta tuvo que hacer tiendas? Sin embargo, esta iglesia, pobre, hospitalaria, consecuente, esta iglesia entendió lo que es el evangelio. Y
Y esto fue escrito para nuestra enseñanza.
Por eso les leí. Pasó a Tesalónica. Y cuando yo estaba en Tesalónica, me enviasteis. Y cuando salí de Macedonia, porque salió para ¿dónde? Para Corinto salió Pablo, para Corinto. Y allá envió Pablo. Escuchen ahora. Vamos a seguir. Porque dice, desde el primer día hasta ahora que estoy preso, ustedes han tenido comunión conmigo en el Evangelio. ¿No? Tú eres mi padre espiritual. Gracias, Pablo, porque tú. Y el pobre apóstol, dividiendo su tiempo haciendo tiendas, porque era prudente y no quería que nadie juzgara mal su intención. Pero esta iglesia entendió. Escuchen, para que ustedes vean, ya que estamos aquí, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acuérdense que Pablo pasó de Filipos a Tesalónica. Y dice, y aún cuando estaba en Tesalónica, me enviasteis lo que fue necesario. Así que Pablo salió de allí inmediatamente, después que le lavaron las heridas, y duró ahí, y se fue allá. Allá le mandaron ayuda, Pablito, en Tesalónica. Ahora miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 9. Para que entendamos. Dice, miren el 8 para que entendamos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser, a seros muy queridos. Escuchen ahora, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En Tesalónica, Pablo estaba haciendo tiendas, para no ser qué, gravoso a los tesalonicenses. Pero allá llegó la donación de los hermanitos de Filipo. Estando en Tesalónica, una y otra vez, diga, una y otra vez. Eso no fue una ofrendita, una y otra vez, una y otra vez. Y le dice a estos hermanos, yo los amo mucho, los quiero, yo no he querido ser carga para ustedes. Pablo era tímido, porque no andaba, no era un comerciante del púlpito, no andaba detrás del dinero de la gente, sino de las almas de la gente, el interés por su vida y por su salvación. Era un verdadero pastor. Pero Dios a lo que nos llama nos dice, ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. Amén. Y escuchen ahora, miren, pasen ahora a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Lo tienen? Versículo 7. Vamos a comenzar con el 6 para que entendamos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ese era el espíritu de Pablo. Y dice, cuando salimos para Tesalónica, esa iglesia, y Pablo estaba ya haciendo tienda para no ser gravoso, una y otra vez llegó la coinonía. Acuérdense que ayuda mutua, colaboración, contribución, colectas. ¿Es qué? Coinonía. Llegó ahí. Miren el espíritu de esta iglesia. Acuérdense de Lidia, de centurión, carcelero. Ahora, Escuchen, Pablo pasó. A ver, ¿dónde pasó Pablo? A ver, sigan conmigo. Pasó de Tesalónica. De Tesalónica pasó. Pasó a Atenas, pero después salió de allí y llegó a Corinto. Vamos ahora a lo que dice de Corinto. Muy bien. Muy bien. Segunda de Corintios 11. Aunque aquí está hablando de la participación de los filipenses con Pablo, eso me indica a mí, verán ustedes que no solamente era con Pablo, porque cuando Pablo estaba haciendo la colecta para los hermanos de Jerusalén, ellos dieron más allá de su pobreza y rogaron que le dieran oportunidad. No estoy hablando solamente de darle a los ministros, estoy hablando de tener ese espíritu, de identificarse con toda necesidad. No solamente la económica, mis hermanos. Estoy hablando en el contexto, porque ya estoy hablando de la coinonía en todos los aspectos de la revelación bíblica. Pero pasemos a 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tienen? Capítulo 11, versículo 7 en adelante. Dice aquí, versículo 7, le está hablando a los corintios: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Fíjense que le está diciendo lo mismo que le dijo a los tesalonicenses: trabajo y fatiga, trabajando para no ser gravosos. Aquí dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias. ¿Qué cosa? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, que está hablando de los filipenses, y en todo me guardé y me guardaré de no seros, ¿qué cosa? Gravos. ¿Quiénes enviaron allá? Ahora, yo quiero que ustedes vean que Pablo no les pidió a los filipenses. Pablo salió, predicó, haciendo tiendas, salió a Tesalónica. Allí le dice: yo no he sido gravoso, yo he trabajado para no hacer gravoso a ustedes. Pero allá una y otra vez llegó el dinerito. Aquí le dice a los corintios: yo me he humillado, yo tengo el derecho como apóstol, porque trabajé en el altar, de vivir del altar. Pero yo he despojado a otra iglesia. No despojado porque lo pidió, sino porque recibió de los tesalonicenses, de los menos pudientes. Pero Pablo vio el espíritu. Pablo vio el espíritu. Dios me ha enseñado algo a mí. Hay que tener cuidado a quien usted le toma una ofrenda. Pero hay gente que viene, que se ve la intención, dice: el Espíritu Santo me tocó y me dijo que trajera eso para usted. Digo que el Espíritu Santo, y cuando alguien dice Dios dijo, ya eso son palabras mayores, porque ya no tomarlo es orgullo. Pero una cosa es que alguien da por impulso o da para ganarse tu simpatía o cualquier otra cosa, y otra cosa, como los filipenses, usted se da cuenta que hay un buen espíritu. Amén. Yo recibí una carta que la tengo acá. La tengo acá. No me acordaba de eso. Dios dice que yo la recibí unos días atrás. Si ustedes leyeran esta carta, una hermana de otra iglesia, una iglesia católica, turbada por esta situación, que va a un salón de belleza donde la hermana Ivette, Y ella ella les pone allí a las personas que escuchen los mensajes grabados. Y esta muchacha tenía una situación de trabajo, había perdido su trabajo y fue allí. Y dice que lavándose el pelo escuchó la palabra, estaba impactada. Y dice que el calor de la máquina esa, y ella quería sacar la cabeza para escuchar. Y cuando terminó de sacarse el pelo, salió a escuchar la palabra, está impactada por la palabra. Le dijo, ¿quién es este? Yo y estoy resumiendo. Dice, este es el pastor de mi iglesia. Dice, oye, dame mensaje de ese hombre. Y se llevó unos cuantos mensajes. Dice que lo escuchó. Eso, uno detrás del otro. No salió ni llamadas, ni nadie, ni amigas, ni nada. Y ella dice que escuchó uno de los mensajes. Ahí fue impactada y la fe se apoderó de ella. Y aplicó un trabajo en el gobierno. Y es increíble. Y se fue a una iglesia más próxima a dar gracias, creyéndole a Dios. Y allí recibió la llamada. La llamada. Y un trabajo quería. Un trabajo de con el gobierno. Que es imposible que me llamen. Y ella da testimonio y manda una ofrenda para el amanecer de la esperanza. Aquí está la ofrenda para entregarse a la Ruth. Y dice, doy gracias a Dios, pastor, por esa palabra que yo he recibido. Y manda una ofrenda. Amén. Pablo dice, ¿acaso es extraño cuando recolecta la ofrenda para los judíos que ellos nos han bendecido con los bienes espirituales, que nosotros también contribuyamos con ellos, con lo material? Cuando alguien tiene alegría, quiere expresar su contentamiento de alguna manera y trae una donación o una ofrenda. No necesariamente tiene que ser dinero. Yo lo estoy mencionando porque cuando Dios toque el corazón con la palabra. ¿Por qué los filipenses actuaban así? Porque estaban tocados por el evangelio. Cuando usted es tocado por el evangelio, usted no aprecia nada. Se le ve el egoísmo, se le va la avaricia, se le va todo. Usted se quiere dar y compartirse. Usted quiere contribuir. Tristemente, los comerciantes del púlpito, los cambistas de este siglo, se aprovechan de eso para explotar a los hermanos. Yo reprendo ese espíritu. Pero bendigo y doy gracias por los hermanos que tienen el espíritu de los filipenses, que tienen coinonía en el evangelio, que participan en razón de dar y de recibir, y no solamente dinero, porque Pablo no solamente recibió dinero de ellos, fueron consecuentes. Dice, los llevo en el corazón, los llevo en mis prisiones. Pasen al capítulo 8. ¿Lo tienen? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que me ha sido dada, que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Oigan esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí estaban los filipenses. Que dice aquí, en grande prueba de tribulación. ¿Recuerdan ustedes capítulo 4, creo que 14, que dice, ustedes fueron partícipes conmigo en mis tribulaciones? Miren cómo estaban ellos, también atribulados. Ustedes saben cómo está afligido, no se acuerda de nadie, porque está muy concentrado en su dolor y su desgracia. Pero cuando alguien como Cristo en la cruz, que estando clavado en la cruz, desnudo, avergonzado, abandonado y traicionado por sus amigos, es rechazado por su pueblo, y allí vio a aquellos burlones burlándose de él, dijo, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Y después vio a Juan y a María y dijo, mujer, y ahí tu hijo, y ahí tu madre. Pensó en su madre, pensó en sus burladores y escuchó después al ladrón decir, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino, y yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después que se acordó de Raimundo y de todo el mundo, entonces se acordó de él y dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso se llama coinonía, participar, pensar en los demás, olvidándome de mí. Esa es la cruz de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Que Dios me ayude y nos ayude, hermanos. Porque bien que necesitamos ayuda, incluyéndome a mí. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Acuérdense que Pablo dice también que eran participantes de la gracia con ellos. Coinonía la gracia, coinonía en el evangelio y coinonía la tribulación. Las tres cosas, dice Pablo. Dice aquí, versículo 2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Lo que yo les dije, que aún en tribulación había abundancia de gozo. Y su profunda pobreza. Pobreza, gran profunda pobreza, abundancia de tribulación, pero ahí abundaba el gozo, pero abundaba también la coinonía, la generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Acaso alguien abundante en pobreza puede ser abundante en generosidad? ¿Puede compartir a alguien su pobreza? Esto refuta el argumento pobre, miope, limitado, que se predica hoy de la prosperidad. Y creemos que prosperidad es tener mucho dinero. He aquí gente, he aquí personas pobres que eran prósperas. Porque no tenían el corazón mezquino. No tenían el corazón lleno de avaricia. Sino que sabían compartir de lo poco que tenían. Porque había coinonía. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, oigan hermanos, no pidiendo ahí, por favor, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de coinonía, participar ahí, coinoneo, en este servicio, diga adoración. Para los santos, porque allí es liturgia. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron. Y no solamente dieron dinero, ¿qué se dieron? A ellos mismos. Eso es coinonía. Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Poderoso. Diga conmigo, poderoso. Eso merece un aplauso al Señor. Ahora pueden entender el espíritu de Epafrodito, que era, que procedía de allí. Yo no quiero abundar más. Puedo seguir abundando. Pero ustedes ya pueden mirar. Desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora que yo estoy en Roma. Ustedes son consecuentes. No me han dejado solo. Ustedes entienden que yo me he dado para Dios y para el Evangelio. Yo no les pedí. Yo no sugerí que me dieran. Yo no mostré mi necesidad, porque hay algunos que comienzan a hablar de lo que necesitan para que alguien se compadezca. No. Lo que Pablo habla acerca de sí mismo era que prefería, dice, yo prefiero morirme antes que perder esta mi gloria. Qué tremenda enseñanza para los que predicamos el Evangelio, mis hermanos. Qué tremenda enseñanza. Creo que necesitamos más que palabras. Necesitamos una impartición, mis hermanos. Yo oro para que el espíritu de los tesalonicenses, que está en Dios, porque Dios se lo impartió, no muera. Que ese espíritu no muera, que ese espíritu resucite hoy en la iglesia. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que Dios nos haga verdaderos compañeros en esta gloria de Cristo, en este bendito evangelio que por gracia hemos recibido. Mi hermano, yo ruego a Dios como nunca he rogado, que te perdone, como pido perdón para mí, porque todos hemos pecado, Algunos han pecado porque han despojado a las iglesias de Cristo con su espíritu de avaricia, que piensa que un día no van a tener que sentarse a darle cuenta a Dios de que engañaron a la iglesia. Pero que Dios bendiga a los ministros verdaderos, genuinos, que han aceptado seguir a Cristo y su cruz y no buscan lucrarse ni buscan nada salvo obedecer y cumplir aquel santísimo llamamiento. Yo ruego a Dios que a esos nunca les falte nada y que Dios te dé ese corazón y ese sentir de ser compañeros de nuestros hermanos en el bendito evangelio, en la gracia y en la tribulación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.